Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Y con Enric Juliana. Muy buenas noches, Enric.
Muy buenas noches.
Movimientos tectónicos en la izquierda. Enric, ¿qué te sugiere esta propuesta de Rufián?
Bueno, mira, yo te diría, por lo que he ido leyendo esta tarde, he visto algunos fragmentos de ese acto, diría que en ese acto ha comparecido Gabriel Rufián, Emilio Delgado y Torcuato Fernández Miranda.
Explícate.
Ahí Torcuato Fernández Miranda estaba en esa asamblea. ¿Quién fue Torcuato Fernández Miranda? Vale la pena explicarlo para los nacidos después de la transición. Pues fue uno de los arquitectos de la transición. Antiguo ministro secretario general del movimiento, presidente de las Cortes después de la muerte de Franco, colaborador directo del rey, Juan Carlos, artífice de la ley de reforma política, aprobada en referéndum en noviembre del 76, y atención, en las disposiciones finales de esta ley de reforma política, sentó las bases del sistema electoral español, que establece que los diputados se eligen por provincias. Y posteriormente, este principio fue incluido en la Constitución, razón por la cual, si nos fijamos bien, el sistema electoral español no ha cambiado desde entonces. Esto, si repasásemos ahora todos los países de la Europa, sobre todo la Europa Occidental, los de mayor tradición democrática, veremos que los cambios de ley electoral han sido frecuentes en muchos de ellos. En España no se ha tocado. Y no será por falta de ganas, pero nos ha tocado por una razón, porque está en la Constitución: la proporcionalidad y la provincia. Y entonces, ¿por qué digo que Torcuato Fernández Miranda, que es el padre, el que idea, es decir, aquí el sistema democrático hay que construirlo a partir de la provincia? Fraga proponía un sistema parecido al británico, sistema mayoritario, circunscripciones pequeñas, que los notables, que los viejos notables, conservadores de las familias notables, reapareciesen frente a las formaciones de izquierda, laboristas y conservadores, como en el Reino Unido. Fernández Miranda y Suárez, porque Torcuato Fernández Miranda fue también el gran protector de Adolfo Suárez, dijo no, la provincia, porque aquí hemos de construir una plataforma electoral, que fue UCD, que necesita apoyos, y necesita apoyos orgánicos del Estado, y estos apoyos pueden venir de la figura del gobernador civil, en aquellos momentos muy importante, y de la figura del presidente de la Diputación. Y desde entonces la provincia está muy presente en el sistema político español. ¿Y por qué digo que Fernández Miranda ha estado hoy en ese acto? Por una razón, porque hoy ha empezado a aterrizarse alguna cosa, y lo que se ha planteado es decir, bueno, quizá la mejor fórmula es ponerse de acuerdo provincia a provincia. Es decir, no buscar una especie de acuerdo por arriba, sino acuerdos provincia por provincia. No está mal visto, no está mal visto por una razón. Porque la ley electoral española, no es verdad que la ley DON discrimine por la proporcionalidad, no mucho. Lo que sí establece es que, y aquí esto es también es herencia de Torcuato Fernández Miranda, lo que se estableció es que cada provincia tendrá un mínimo de 2 diputados. Y a partir de ahí, unas tienen más o menos en función de la población, proporcionalmente a la población. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que las provincias menos pobladas tienen mayor representación política. Y en esas provincias que eligen 3 diputados, 4 diputados, los partidos con menos votos no pinchan nada. Es decir, quien va dividido a esas elecciones
está muerto.
Esto le pasó. Este es un sistema electoral pensado para proteger a UCD. básicamente para propulsar a UCD a la mayoría absoluta que no llegó a alcanzar, le faltaron 10 diputados. Para la derecha española le fue muy mal este sistema en las elecciones de 2019. ¿Por qué? Porque estaba dividido en tres partidos, recordémoslo: Partido Popular, Ciudadanos, Vox. Y en cambio, la izquierda estaba en dos opciones: PSOE, Unidas Podemos. Unidas Podemos llegó a tener 70 diputados en el Congreso. ¡Qué tiempos! Luego pasó a 35, luego a 31. ¿Por qué? Bueno, porque en algunas provincias Unidas Podemos se colocaba claramente por delante de Ciudadanos y de Vox. Y si se reparten cuatro diputados, pues dos para el PSOE o dos para el PP, uno para el otro gran partido y un cuarto para Unidas Podemos. Por lo tanto, en este mare magnum que hay ahora en la izquierda, con Vox en el 20%, quiere decir que en algunas provincias por encima del 20%, efectivamente la división de la izquierda ya puede hacer un congreso bizantino que no resolverá nada, ¿no? Por lo tanto, plantear de que existan mecanismos, digamos, de unificación de plataformas electorales comunes, sobre todo en aquellas provincias donde los escaños van a estar más disputados y será más difícil para la izquierda obtenerlos, me parece un cierto destello pragmático, ¿no? Este es una de las cosas que me ha llamado la atención. La segunda cosa que me ha llamado la atención es que Rufián es un jugador de hockey y hielo, ¿no? Hoy ha vuelto a Esquerra Republicana. Porque en un momento dado ha introducido: yo estoy por el antifascismo, por la autodeterminación. Y esto no lo habíamos oído. Es decir, en el margen de 15 días hemos visto un rufián federalista, nos hablaba de autodeterminación y ahora ya estamos en la autodeterminación porque los de Esquerra lo que han hecho es subir el listón. Hace unos días hicieron un comunicado conjunto con el BNG, con Bildu, que todo esto no les ha costado nada, ¿no? Reivindicando la autodeterminación de Cataluña, del País Vasco, de Galicia. Y hoy Rufián se ha movido. Claro, vamos a ver, seamos poco rigurosos. La autodeterminación y Más Madrid, hay algo que no casa, ¿verdad? Porque autodeterminación y Más Madrid no casa. Esto de Más Madrid es una fórmula, esto son cosas de Íñigo Rejón en su momento, ¿no? ¿Qué quiere decir Más Madrid? Yo nunca lo acabo de entender. Más M30, sí, no, claro, yo entiendo más derechos sociales, un Madrid más solidario, pero es curioso, podrían haber puesto Madrid solidario, Madrid por la igualdad. No, Más Madrid. Es todo lo que le gustaba a Rejón, los significantes vacíos. Ahí cabe todo, ¿no? Bueno, autodeterminación y Más Madrid no casan. Entonces, Rufián ha escuchado las voces de su partido y ha consolidado el primer puesto
por Barcelona,
por la Esquerra Republicana.
Estará esta noche aquí Junqueras a las 10:30.
Bueno, pues tienes sí. Tema.
Tema tenemos.
Puedes preguntar. ¿Ha consolidado?
Silencios incómodos no vamos a tener.
Has consolidado, yo te digo que ha consolidado.
¿Tú crees que hay agua en esa piscina, en la de que los partidos de izquierda se negocien entre ellos para no hacerse la competencia? Que en cada provincia haya un partido de izquierda nomás.
Un partido de izquierda o una plataforma común, ya dependería, cada provincia tendría sus características. Otra cosa que ha hecho Rufián hoy es llenar de elogios a Podemos. Yo creo que su intervención básicamente iba dirigida a Sumar, a la línea de flotación de Sumar y particularmente de Yolanda Díaz. Pues vamos a ver en las dinámicas que se abren a partir de ahora. Yo creo que lo que él ha conseguido pues es un central la atención durante 15 días, ¿no? Oye, esto no es fácil.
No es menor, ¿eh? No es poca cosa.
Los posteriores desarrollos ya veremos, ¿no? Creo que el sábado hay un acto de los partidos que conforman hoy la coalición electoral Sumar, y bueno, vamos a ver este. Ahora lo que está claro es que estos partidos son los que tienen los que han de definir exactamente cómo quieren ir a las elecciones, y parece que han de decidir también otra cosa, que es el liderazgo, que es una cuestión que quizás no resuelvan ahora, la resuelvan más adelante. Y luego queda el interrogante de Podemos. Lo que pasa, Podemos está enviando constantes mensajes de que quieren ir ellos en solitario a las elecciones. Ahora, si en un momento dado, 3 meses antes de las elecciones, alguien tiene un arranque de lucidez, por la noche en sueños se le aparece Torcuato Fernández Miranda y le explica de nuevo cómo funciona el sistema electoral español, quizás se llega a algún acuerdo en que en algunas provincias van juntos, o en fin, ya veremos.
Enrique, dame claves para entender lo que está pasando en Madrid, con el PP de Madrid. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dimitido a raíz de la destitución del consejero de Educación, dimitió todo su equipo, que después nos enteramos que realmente era el equipo de un gran susurrador de Isabel Díaz Ayuso, un señor al que algunos han llamado el Rasputín de Isabel Díaz Ayuso, que realmente era el director del ballet de la Comunidad de Madrid, del ballet, sí, español, pero que era una de las personas que más influencia tenía sobre Isabel Díaz Ayuso y que había montado su estructura en la Consejería de Educación. Él hacía, deshacía en la Consejería de Educación, y todos los que había puesto, empezando por el consejero y siguiendo por todos los altos cargos, eran sus pupilos. Y ahora dimiten todos en cascada, dimite él cargando contra Miguel Ángel Rodríguez. Es que espacios para tantos susurradores no hay. Miguel Ángel Rodríguez hay uno.
Los pocholos,
se llaman.
Esto es lo que, o sea, perdona, es que hoy he venido un poco, he venido de buen humor. Los pocholos, es decir, el sistema educativo de una de las grandes capitales europeas, posiblemente el área metropolitana europea con mayor poder, porque tiene el poder legislativo, con el sistema educativo al que acuden estudiantes de Latinoamérica, de muchos países extranjeros, en fin, que es uno de los temas importantes en estos momentos, dirigido por los pocholos. Bien, esto ya nos da una pista. Claro, aquí hay una cosa, es decir, el Partido Popular, en términos históricos, cuando ha accedido a posiciones de gobierno importantes, ¿de dónde se ha nutrido el grupo dirigente? ¿Dónde sale? Pues, tradicionalmente, de altos funcionarios del Estado, servidores del Estado. Mariano Rajoy, registrador de la propiedad. Y a su lado, Soraya Sáenz de Santa María, abogada del Estado. María Dolores de Cospedal, abogada del Estado. José María Aznar, inspector de Hacienda. Y podríamos hacer la lista de los ministros, pam, 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 pam. La mayoría de ellos, pues, altos funcionarios del Estado o personas vinculadas al aparato del Estado. Y aquí nos aparecen los pocholos. Y este señor que ha dimitido hoy...
Algarra.
A Castillo Algarra.
El Rasputín.
Dramaturgo. O sea, un dramaturgo, el jefe, el director de un ballet creado ad hoc para él, un puesto, ¿no? Dirigiendo la política educativa de una metrópolis de más de 7 millones de habitantes. Sorprendente. Sorprendente.
Enric, publicas nuevo libro junto con Esteban Hernández, Viaje a un nuevo mundo, editorial ARPA.
Dentro de unas semanas.
¿Qué nos vamos a encontrar ahí?
Bueno, Esteban Hernández escribe en El Confidencial. Yo creo que es uno de los mejores periodistas en estos momentos en España en el ámbito de la interpretación de la política internacional, y muy particularmente de la interpretación de los movimientos y los intereses y el pensamiento de la nueva derecha norteamericana. Nos conocemos, tenemos muy buena relación, y hace unos meses estuvimos hablando y surgió la idea de elaborar un libro conjuntamente, es un diálogo entre los dos, sobre la situación internacional. Para mí ha sido un honor trabajar con él, he aprendido mucho, A mí, yo, mi plantilla, para entendernos, mi base, sí, sí, es la información política española. Llevo 20 años escribiendo sobre la crónica política española. Siempre me ha interesado la política internacional. Desde hace unos años ya llegué a la conclusión de que había que cruzar las dos cosas. Hay que cruzar, hay que conectar, no podemos segmentarnos tanto. Y para mí esto podía, no sé, era un reto, ¿no? Una prueba, un ejercicio en el que Esteban me ha ayudado mucho y en el que hemos intentado, pues, hacer un repaso, ¿no?, de esta fase tan intensa de cambios que hay en el mundo, hacer como un viaje y obtener unas diapositivas. Esto sería un libro de diapositivas.
Qué ganas de verlas, las diapositivas.
Positivas.
De verlas. Enric, mil gracias. Buenas noches.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.